Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Oye, por cierto, estamos ultimando la gala de los premios Excelencia,
sí,
Capital Radio, ¿eh?
Que de
mañana
tenemos...
a esta hora ya casi habremos finalizado
que
la gala.
Sepas, oye, que sepas que yo estaré ahí, yo voy a estar allí un rato, no puedo toda la tarde porque obviamente a las 8 toca hacer un programa. Yo sí espero que tú entres luego después y me cuentes un poco más de los premios, porque yo, pues bueno, iré un ratito, pero no me voy a poder quedar toda la gala, obviamente. Pero sí, importantísimo. Mañana esa gala.
Bueno,
de los
en el
premios.
Auditorio Moeve, en el sí. Edificio Moeve, donde están las cinco torres, y claro que sí. Vamos a hablar de. Bueno, mañana os lo contamos.
Vale,
pero que
sí.
Vamos a hablar,
pero bueno,
os lo contamos mañana.
Que sepan nuestros oyentes que es nuestro evento, es el evento del año de Capital Radio, son los premios, sí, a la Excelencia, y obviamente les vamos a prestar mucha atención aquí en el programa, pero eso sí, eso ya será mañana. Oye, quiero que escuches esto, que vas a flipar.
Ha dejado de ser un salario de subsistencia, que era lo que percibían con el Partido Popular.
Voy a decir lo que siempre digo, y es que hay que hacer pedagogía fiscal en España. Pero la pregunta no es si subir o bajar impuestos, la pregunta es quién tiene que pagar impuestos. Y me muestro, desde nuestro espacio político, desde Sumar, superpartidarios de hacer pedagogía sobre quién debe pagar impuestos en España. Y creemos, lo que siempre hemos creído, que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo.
Y creo que esto también es importante que se traslade. Lo digo porque muchas veces se escuchan comentarios sobre... Es la parte que... Y creo que dentro de esa pedagogía es también importante reconocer que lo que se recauda, lo que posiblemente se puede recaudar, va en beneficio de mejorar las políticas públicas y los servicios públicos que todos los ciudadanos...
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, y que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio. Por tanto, legítimamente no es nuestra competencia, nuestra posición es conocida, y sí, a favor de la pedagogía fiscal, pero que empiece por arriba.
Creo que además, cuando todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal, creo que el utilizar, ¿no?, esa terminología de una parte que se lleva a Hacienda, no. Esa parte que dicen que se lleva a Hacienda va directamente a consolidar y a mejorar los servicios públicos de los que todos los ciudadanos hacemos uso.
Menudo rifirrafe que han tenido Pilar Alegría
y Yolanda
Díaz en la misma rueda de prensa, y cada una tirando para arrimando el asco a su sardina, ¿eh?
Madre mía, Federico. Pues...
Bueno, expliquémosles a los oyentes a cuento de qué viene esto. Explícaselo tú, que tú sabes, te lo sabes.
Bueno, pues viene a cuento de que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva subida del salario mínimo interprofesional, pero por primera vez, como no eleva el mínimo exento de IRPF, sí que va a pagar IRPF cuando hasta la fecha estaba exento. Con la subida de ahora, la subida del SMI, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, sube más de un 60%, ¿vale? Frente, si queréis, ya damos todos los datos, frente a la subida del 30% el coste de la vida, ¿bien? Así,
sí.
Cerramos todo el círculo de lo que suben unas cosas y lo que suben otras, unos 2 millones, 2,2, 2,5, 2,1, no está la cifra completamente exacta de trabajadores cobran el salario mínimo interprofesional. Uh-huh. Y el impacto de no haber metido IRPF, haber elevado el mínimo exento, hubiera tenido un coste para las arcas públicas de 2.000 millones de euros aproximadamente.
Eso es.
Bueno, a ver, vaya rifirrafe. Dice Yolanda Díaz que la clave no es subir o bajar impuestos, sino quién paga impuestos. Yo creo que esto es erróneo. Yo creo que debemos de pagar impuestos de manera proporcional al dinero que tenemos. Y creo que hoy aquí está el debate y se abre el nuevo debate. Lógicamente, el ala prosocialista, ¿no?, de la socialdemocracia, defendiendo a Moncloa, defendiendo al gobierno, economistas y periodistas incluidos, bueno, pues han mostrado su predisposición o su apuesta porque sí que tiene que tributar, porque de manera más moderada es la contribución que hace en el IRPF una persona con un salario bajo, pero a su vez esa persona es beneficiaria de los servicios públicos, lo cual quiere decir que entre todos tenemos que contribuir. Unos contribuyen con mucho, otros con más y otros contribuyen simplemente con un poquito, ¿no? Y es verdad que en determinados niveles de salario no se contribuye con nada. Yo creo que se equivoca Yolanda Díez cuando dice que el debate es quién paga impuestos, no subirlos o bajarlos, porque si no recae siempre sobre la misma gente el pago de los impuestos. De lo que se trata es de hacer un pago proporcional, porque también hay un consumo proporcional, ¿no?, al pago de impuestos. Esto es discutible, en cualquier caso, Federico, sí, sí. Porque alguien puede pensar, bueno, pues una persona que tiene un salario tan bajo, igual que se ha hecho siempre, déjala exenta, y más cuando estamos en época de recaudación fiscal récord, ¿eh? Recordemos que nuestro país recauda más dinero por impuestos más que nunca antes. Lo había hecho, pero bueno, entiendo que el debate, ¿no? Nos podíamos sentar en tu tertulia de economía de los jueves, nos podíamos sentar y abordar este debate si es mejor que la gente con menos renta contribuya un poquito, porque al final también son receptores de los beneficios del sistema. Lo que me parece alucinante es que Yolanda Díaz haya dicho que se ha enterado por los periodistas.
Sí.
Que se ha enterado por los medios. ¿Tú crees que Yolanda Díaz es ya un cadáver político?
O
todavía no, es prematuro.
No, hombre, yo creo que es prematuro. Pero sí que creo que Sumar tiene una vida muy corta.
Yo creo que la significación que acabas de poner, Sonora, pone encima de la mesa, evidencia el poco peso que tiene en el Ejecutivo una ministra que en su día se le consideraba, bueno, pues alguien relevante, a quien escuchaba mucho Pedro Sánchez, ¿no? A quien susurraba Pedro Sánchez, de hecho es vicepresidente económica. Se sube el salario mínimo, cuando pasen los años y cuando pase el tiempo, ¿qué va a recordar la población? ¿Quién subió el salario mínimo? El gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista subió el salario mínimo, no fue Sumar, que no sabremos si perdurará la existencia del partido. Yo creo que es un feo político con mayúsculas no consultarle, y a la vista estaba, oye, el ministro de Economía la semana pasada no aclaraba qué iba a pasar, no lo aclaraba María Jesús Montero. Bueno, pues estaba claro que el Partido Socialista ha medido el coste político que tiene esta decisión de no elevar el mínimo exento de IRPF, y habrá llegado a la conclusión de que el coste político es mínimo y puede no elevarlo y puede facilitar que se recauden esos 2.000 euros que te decía. 2.000 millones de euros.
2.000 millones de euros, efectivamente. Este es el gran asunto. En fin, este tema va a tener recorrido porque va a tener trámite parlamentario. No, ya Podemos ha registrado ya una propuesta en el Congreso para que no pague IRPF el perceptor de salario mínimo interprofesional. En fin, va a traer cola este asunto,
Mucho. Oye, de todas formas, para eso está el Parlamento,
Está el Parlamento. Por supuesto.
Que se pongan, que debatan, que negocien y que lleguen a algún tipo de acuerdo. Hablando, por cierto, de acuerdos parlamentarios, hay un tema muy caliente del que últimamente se habla en España, que es el tema de la energía nuclear.
Sí.
Este jueves se presenta una PNL en el Congreso donde se aborda Almaraz, cuyo cierre es el más inminente en 2027. Bien, y en función de lo que suceda, pues se empezaría a estudiar una moratoria, es decir, por lo menos estirar un poquito el plazo y ver qué se hace con las centrales nucleares, porque la de Almaraz, que genera el 7% de la electricidad que consumimos en España, tiene una tecnología similar, es una central nuclear gemela, la una que hay en Estados Unidos, y a la que le van a permitir que su vida útil supere el año 2060. Si va a suceder en Estados Unidos, ¿por qué no va a suceder aquí? Bueno, pues hemos charlado con Jordi Sevilla, exministro, con Zapatero, expresidente de Red Eléctrica, actualmente en Contexto, el departamento de IIC, y ya tenéis la entrevista en el canal de YouTube de Capital Radio, donde abordamos, bueno, pues la neutralidad tecnológica, por qué él era antinuclear hace unos años y ahora considera que hay que mantener la energía nuclear. Bueno, yo creo que es interesante porque es uno de los muchos asuntos que, oye, pues deberíamos de plantearnos, ¿no?, y debatirlo, igual que este que citabas, ¿no?, de los impuestos en el salario mínimo, pues el tema de las centrales nucleares, porque ahora es Almaraz, pero luego vendrá ASCO, y los catalanes dirán que no quieren cerrar el reactor nuclear de ASCO, ¿no?, y volveremos a necesitar una negociación política.
Claro. Jordi Sevilla es de esas personas a las que el gobierno debería tener mucho más en cuenta de lo que la tiene, y no, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, pues ahí está la entrevista en el canal de YouTube de Capital Radio, yo creo que es interesante, si en ningún momento os interesa, bueno, por los retos energéticos que tenemos en España. Claro, claro. Sí.
Oye, hablando de retos, la inteligencia artificial sin duda es un reto, la Unión Europea ha dicho, nosotros queremos estar ahí, 200.000 millones, vamos a poner encima a la mesa para desarrollar proyectos de inteligencia artificial.
Y el movimiento de fichas que se origina en Francia, ¿no?, con esa megacumbre organizada por Macron, se produce en un día en el que hay un auténtico revuelo en los Estados Unidos, con la decisión que conocíamos, bueno, pues hace casi ya 24 horas, ¿no?, porque fue ayer en torno a las 9 de la noche, el Wall Street Journal avanzó el interés de Elon Musk por hacerse con OpenAI, la creadora de ChatGPT, alegando el bien de la humanidad y el código abierto. Yo no me lo creo, bien, las intenciones de Elon Musk, el hombre más millonario del mundo, pasan más bien por controlar ChatGPT, ojo, una empresa que creó y cofundó en el año 2015 con el propio Sam Altman y luego se fue del proyecto. En juego está el futuro de la inteligencia artificial, quién la controla, quién la domina, qué es lo que sucede. Y yo creo que el hombre más millonario del mundo a día de hoy, que es Elon Musk, que le susurra a Estados Unidos, que la prensa americana le define prácticamente como el que toma las decisiones en los Estados Unidos, no es capaz de soportar internamente que haya una empresa que sea tan poderosa en la inteligencia artificial y no controlarla él. Así que creo que hará lo imposible por destrozar a Sam Altman. Lo que pasa es que OpenAI, ya sabes, es una empresa privada. No es como cuando una empresa cotiza en bolsa, que tú lanzas una oferta y lo que digan los accionistas. Aquí la cosa está más difícil.
Sí, pero bueno, el tema es que hay una guerra en la que entran China, entra Estados Unidos, ahora entra la Unión Europea. Desde luego es el panorama es interesante, ¿no? Porque esto de la inteligencia artificial nos plantea un futuro incierto, ¿no? Sobre todo en cuanto a puestos de trabajo.
Ya. Bueno, a ver qué pasa con la evolución de la economía, a ver qué pasa con las intenciones reales de invertir en inteligencia artificial en Europa, a ver cómo vamos adaptando los proyectos educativos a las necesidades del mercado laboral. Y a ver cómo acoge Europa, y esto también es muy importante, Fede, los procesos regulatorios vinculados a la tecnología, porque ya sabes que en función de que se apriete más o se apriete menos, pues tú al final te conviertes... Bueno, al final la regulación puede ir en contra, ¿no?, de los lugares en los que las empresas eligen estudiar la innovación. Sí. Disculpa porque me he distraído un momento mientras estaba hablando contigo.
Sí.
Es que no quería quedarme sin que hiciéramos un comentario.
¿Sobre qué?
Al presidente de Ryanair, a Oleari, que hoy ha dado una rueda de prensa en Madrid. Ha llamado a Agustín Duy ministro payaso.
Ah, ¿sí?
¿Vale?
Bueno, ya
va. Sí. Que no se va a dejar amedrentar, que quiere que el Ministerio de Consumo anule las multas a las aerolíneas por el cobro de maleta en cabina de pasajero. Uh-huh. Mira, yo lo que creo es que Ryanair es una empresa que tiene mucho poder porque es la primera aerolínea europea y porque todos nos quejamos en muchas ocasiones de parte del servicio, pero al final podemos tener vuelos baratos y podemos movernos a un coste relativamente asequible, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso Michael Oleari lo sabe. Nosotros dependemos como país turístico, receptor de turistas y emisor de turistas mucho de Ryanair y eso permite que el máximo responsable de Ryanair, Michael Oleari, hoy estuviese en Madrid y diga por esa boca lo que le da la gana, cuando bien sabes que en otros sectores, bueno, las declaraciones pueden tener indirectas o pueden tener cabreo, ¿no? Pero se controla un poco el lenguaje, no se le llama ministro payaso y loco comunista, como ha hecho Oleari.
Como ha hecho Oleari, efectivamente.
Sí,
la guerra entre Bustinduy y Ryanair va a traer cola también, eso también va a traer cola. Y lo que también va a traer cola es la guerra arancelaria, porque Bruselas ya le ha advertido a Estados Unidos de que, cuidado, que vamos a tomar represalias.
Bueno, al menos von der Leyen dice que va a haber contramedidas en la proporción justa y a ver si es verdad, ¿no? va para rato el tema con Donald Trump y el envite que está haciendo en este caso sobre todo Europa, ¿no? Con el tema del aluminio y del acero. Sí. Por suerte, bueno, tenemos empresas que salen penalizadas como Arcelor, otras como Tubos Reunidos, Tubacex, Acerinox, con fábricas y con presencia en los Estados Unidos, le dieron las orejas al lobo en la primera legislatura de Trump y empezaron a cambiar parte de, bueno, pues a modificar parte de sus decisiones llevando allí la producción. A ver qué es lo siguiente que se saca de la chistera el presidente de los Estados Unidos y cuál es la reacción que tiene el mercado, ¿no? Porque ahí luego está la otra clave, Fede, que a medida que van pasando, que van llegando las declaraciones uh-huh. al mercado, bueno, pues el mercado se vuelve como fuerte, ¿no? Como resistente. Esto es como lo de los antibióticos, ¿no? Y sí. Al final llega un momento que nada, que la enfermedad resiste los antibióticos. Bueno, pues a ver cuál es la reacción que tiene el mercado. Hoy ha hablado, por cierto, el hombre que tiene entre ceja y ceja Donald Trump. Sí. Sabes que es Jerome Powell, es uh-huh. el presidente de la Reserva Federal, ha comparecido en el Senado. Había mucha expectativa porque Trump le mete presión para que baje los tipos uh-huh. de interés uh-huh. y así allí las hipotecas sean más baratas, ¿no? Y bueno, pues lo que dice en definitiva Powell es que no hay prisa, no hay necesidad de apresurarse en bajar los tipos de interés más rápidos. ¿Qué teme la FED y Jerome Powell? Pues que todas estas medidas de aranceles que acabas de citar desemboquen en un episodio, en un nuevo episodio de inflación.
De inflación, efectivamente. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en el balance. Buenas noites.
Buenas noites, Federico.